mi papá era médico, mi mamá era ama de casa, y ellos vivían en Placeta. Entonces, a los 10 días de haber nacido, me llevaron para Placeta, y allí me crié. Soy prácticamente placeteño. Por lo tanto, allí hice la primera enseñanza en varias escuelas, en la escuela religiosa, y después de esa escuela religiosa, fui para escuelas seculares, el Colegio Luz y Caballero y la Instituto Gutiérrez. Ahí complementé la primera enseñanza y la segunda enseñanza, la cual era fue muy agradable, porque en aquella época, pues, además de los estudios, hacíamos deporte. En el caso mío, yo pues participaba en los grupos de básquetbol y de béisbol de la escuela. Jugué un año con los Cubanitos, era un grupo que habían hecho allá en Cuba de muchachos que jugaban de bachillerato, etcétera. Y también hacía judo y boxeo. Eso durante los días entre semana, y los días fines de semana me iba con mi papá a cacerías y pesquerías, a la zona de Trinidad, Cienfuegos, Fomento, etcétera. Y ello fue muy, muy divertido, y con los compañeros también, pues, una cosa muy, muy alegre. Hasta el año 1960, yo me gradué de bachillerato, pero fui para La Habana a estudiar medicina, la carrera de medicina, la cual seguí los pasos de mi padre, que a mí me gustaba desde muchacho aquello. Me matriculé y empecé a estudiar en el año 60. No hice más que entrar, choqué con el gobierno que estaba ya, nuevo gobierno implementado en Cuba, que era el gobierno de los comunistas, y chocamos rápidamente en la Universidad de La Habana, al punto que fui expulsado de la escuela de medicina. Entonces, en este desastre que se formó, yo hice contacto con el grupo de estudiantes universitarios que se llamaba el Directorio Revolucionario Estudiantil, el cual estuve participando hasta que salí de Cuba. El Directorio Revolucionario Estudiantil estaba formado por muchachos estudiantes, y eran muchos de extracción católica, de la Juventud Católica y demás, como había sido yo también miembro de la Juventud Católica en mi pueblo y de la Juventud Estudiantil Católica en La Habana, en la capital, cuando yo llegué a estudiar medicina. Entonces, estamos hablando de los años 60-61, y pertenecí ahí al directorio. Estuve en las distintas funciones con esta organización, que era clandestina, y tuve el percance de que fui atrapado en un teatro que se formó una revuelta, donde yo no participé, pero se formó una revuelta contra el gobierno, y que cogieron varias personas ahí al azar, entre ellos a mí, y me llevaron para la zona de la policía política, que se llamaba ya el G2. Entonces allí estuve incomunicado varios días, y me hicieron varios interrogatorios. En el segundo interrogatorio tuve la suerte de que pude escaparme de la estación de policía donde estaba. Había un problema tremendo allí, había una confusión, entraban gente preso, se llevaban a otro, etcétera, etcétera. Y en el interrogatorio aquel salí yo del lugar, del cuarto donde me habían interrogado, y el policía que me había convoyado hasta allí, que no se encontraba, parece que había ido al baño. Y ahí mismo aproveché y me fui rápidamente hacia la calle. Pude pude irme y me escapé. Ay, de una suerte tremenda. Bueno, después de aquello tuve clandestino. Ya estamos hablando del año 60 y todo el año 61. Parte del 60 para el 61, en una misión del directorio salí de Cuba en bote por la costa norte de Cuba, en la zona de las villas, y vine para acá, para los Estados Unidos, donde estaban esperando para continuar la lucha, etcétera, etcétera. Pero en aquella época, año 62, que no fue cuando yo llegué en el año 62 aquí en este país, en enero del 62, y entonces nos sorprendió aquí la crisis de los cohetes, aquellos cohetes que pusieron en Cuba para tratar de atacar aquí a los Estados Unidos, etcétera. Y bueno, el gobierno americano pues empezó a reclutar cubanos jóvenes para las Fuerzas Armadas y hacer una fuerza para hacer entrarlas en Cuba y calmar la situación aquella y cambiar el gobierno. En eso estuve yo envuelto, en la cual yo me recluté en el ejército americano. Estuve allí como 6 o 7 meses que estuvimos en el entrenamiento, y después pues el presidente Kennedy hizo unas conversaciones con Khrushchev, que era el que se encontraba a cargo de los comunistas en la Unión Soviética, y se paralizó la invasión de Cuba, se paralizó toda la situación, y tuvimos por consecuencia los 60 y pico de años que hemos tenido que estar aquí debido a las conversaciones famosas de Kennedy y Khrushchev. Así que pasando aquello, pues nos dijeron en el ejército americano que no, que por mucho tiempo no habría actividad ni acción en Cuba, por lo tanto que teníamos que reintegrarnos a la vida normal, a la vida civil. Así fue que pasamos a la vida civil y nos fuimos a Nueva York, donde pudimos integrarnos a trabajar en hospitales como técnico de cirugía en el salón de operaciones, pues ayudando a cirugía. Y allí estuve desde el año 63 hasta el año 65, porque recuerda que yo vine en bote en una misión y yo no traía papel, porque yo iba a regresar a Cuba en cuestión de varias semanas, etcétera, en una misión que se había preparado y que se echó a perder. Pero bueno, yo estaba sin papel, con un solo documento que me habían dado, un parol que se llamaba aquí, para poder trabajar y eso. Por lo tanto, tuve que preparar y buscar la residencia americana, la tarjeta verde que era en aquella época, y para poder salir, porque aquí no, yo no podía estudiar aquí medicina, no había forma en este mundo que yo pudiera enfrentar el gasto aquel tremendo. Mis padres se habían quedado en Cuba y no tenía más familiares por aquí, etcétera, y todo el mundo estaba con problemas económicos, etcétera, estaban sobreviviendo. Así que me entero con algunos en el ejército, algunos muchachos reclutas que habían estado también en la Universidad de La Habana conmigo, y los vi, y entonces me informaron que en España estaban ayudando a los cubanos a estudiar, y entonces fui al consulado español en Nueva York, me interesé, me informaron y me preparé, y ahí 2 años más tarde, en el año 65, pude resolver todos los papeles legales de la residencia, conseguir un reentry permit y partí a España, en donde me situé a estudiar en la Universidad de Salamanca. En esa ciudad, pues, la carrera de medicina son 6 años en España, y yo logré hacer 2 años en uno, el tercero y el cuarto. Y, claro, empecé por el primer año de nuevo. Yo no pude sacar ningún papel de Cuba, y yo había tenido algunas asignaturas del primer año, las había terminado, pero no pude terminar el año porque fui expulsado. Por lo tanto, empecé de nuevo, no había otra disyuntiva, empecé de nuevo y terminé el año aquel y seguí adelante. En 5 años pude hacer la carrera, y inclusive reválida que hay del título americano lo pude hacer en el último año de la carrera, que lo permitían hacer el examen, y lo pude hacer. En este tiempo pues conozco allá a mi actual señora, la cual se llama Conchita, y era de Santa Clara nada menos, figúrate tú, resulta ser que habíamos nacido en la misma clínica y nos había atendido el mismo ginecólogo y todo, porque era amigo de mi papá también, el ginecólogo, etcétera, y sin uno conocerse así nos conocimos en España, y ella estaba estudiando allí con su hermana, que estaba casada con otro muchacho que estudiaba medicina, y entonces pues ellos habían salido de Cuba a Miami, de Miami allá a España a estudiar, y entonces me encuentro con ellos y la muchacha, pues entonces pues nos hicimos novios y nos casamos al año, y así estudiamos los dos. Ella terminó su carrera y yo terminé la mía. El último año nos nació una niña, es la hija mayor, uh-huh, es Almacina, y vinimos para acá, para Estados Unidos, ya a hacer la vida aquí los Estados Unidos. Eso fue el año 1970.
Estamos en conversación con el doctor Manuel Alzugaray, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Y nuestro invitado, él es el doctor Manuel Alzugaray, mejor conocido y cariñosamente conocido como Manolo. Estábamos hablando al principio de lo que fue su vida allá en Santa Clara, sus primeros estudios allá en Cuba, cómo pudo lograr escapar una interrogación de la GEDO y poder salir de Cuba rumbo a los Estados Unidos. Aquí entró en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando estaba tratando de derrocar a ese régimen comunista en los 60, pero viene lo que es la crisis de los misiles, y bueno, las cosas desafortunadamente ocurren de una manera que están fuera del control del doctor Alzugaray y muchos otros cubanos, pero ahí él hace así y regresa a los estudios, encuentra que en España, en la Universidad de Salamanca, pudiera continuar esos estudios, y ahí se gradúa con ese título de médico, y ahí también conoce al amor de su vida. Ahí también se casan y tienen a esa primera hija, y después de recibir ese título vienen en rumbo al sur de la Florida, y aquí se ha convertido en un ortopédico de los buenos, de los mejores. Para mí el mejor, porque es mi ortopédico, he tenido que visitar su oficina muchas, pero muchas veces durante mi vida, porque me encantan los deportes, y él siempre me ha curado. Pero doctor, háblanos de esa carrera de tantos años como ortopédico, y vamos a pasar por eso por arriba, porque yo creo que es mucho más importante lo que es lucha por ver a tu Cuba libre.
Como habíamos dicho, hemos llegado en el año 70, que fue cuando me gradué de médico, estando en España del año 65 al 70. Entonces, entramos por Nueva York con la señora y con la niña, y estuvimos especializándonos en Detroit, un hospital de allá de la zona de Oakwood, el Oakwood Hospital, que estaba en Dearborn. Eso es como decir el Coral Gables de allá de Detroit. Entonces, allí tuve 2 años haciendo la especialidad, y de ahí pasé a Nueva York nuevamente con la familia, y terminé allí en el Jewish Hospital and Medical Center, que pertenece a la al Downstate University de Nueva York, hospital universitario donde terminé la especialización en ortopedia. Eso tuvo desde el año 70 al 75. Tomé todas las licencias que hay que examinar y demás durante este periodo, y cuando salí ya era ortopédico completo aquí en el país, y vine para acá, para Miami, en donde vine a trabajar con un amigo que ya yo conocía, por Salvador Ramírez, que era de allá del mismo hospital. Entonces, nos establecimos aquí en el año 75 y empezamos a desarrollar la práctica local y privada aquí en varios hospitales aquí de la zona de Miami. Íbamos hasta 10 o 12 hospitales en toda la zona que está dando servicio en aquella época. Entonces, como en el año 80, se produce la caída de Nicaragua, igual que pasó con Cuba, el comunismo internacional y Fidel Castro intervenía y tumban a Somoza y entran los sandinistas con los cubanos allí a hacerse cargo de Nicaragua. Hago contacto con los nicaragüenses que me vieron a ver aquí a la oficina y demás, y eso, a darle medicina, etcétera, etcétera. Y después me pidieron que pasara a ver si podía ir a operar algunos casos que tenía. Y bueno, yo fui ahí a Honduras a operar los casos. Aquello ya era en el año 1981, entre 81 y 82. Y esa fue la primera entrada que hicimos. Y seguimos ayudando a los nicaragüenses en su lucha contra el comunismo internacional para recobrar su libertad. Y así fue que montamos los hospitales, llevábamos los especialistas y nació algo que ellos mismos le pusieron, los mismos muchachos allá de la contra le pusieron el Miami Medical Team, porque era un team de Miami médicos que iban ahí a ayudarlos ellos, Miami Medical Team en inglés. Así que desde entonces, del año 82 y bautizado por los mismos combatientes, hemos tenido ese nombre y hemos tenido el honor y la satisfacción de haber ayudado a los luchadores por la libertad en Nicaragua, donde acudíamos cada dos semanas, fines de semana, siempre pagando nuestros gastos, nunca recibiendo dinero de ninguna institución, de ningún grupo, de ningún país. Es decir, nosotros hemos sido siempre, los médicos que han trabajado con nosotros de todas las especialidades, enfermeros, etcétera, han pagado sus gastos. Nosotros no hemos recibido nunca ninguna remuneración por lo que hemos hecho, para ayudar a aquellos que luchen igual que nosotros por su pueblo, por la liberación de sus tierras. Simultáneamente tuvimos un contacto, precisamente el contacto este nos lo facilitó el Omar Regalado Padre, que había estado visitando Angola, ahí donde estaba la lucha. Aquí en Angola hubo una invasión soviética usando los cubanos de Cuba, los cubanos comunistas que los metieron allí a pelear contra el pueblo angolano y a someterlos. Y entonces habían dos facciones, la de Holden Roberto al norte y la de Savimbi al sur. Tomás Regalado entró allí, estuvo entrevistando a Savimbi en la zona sur, etcétera, etcétera, y le dijo lo del el grupo que había ayudando a los contras, y Sabín me dijo, bueno, pues invítelo usted, que nosotros queremos tenerlo ellos aquí también. Y así fue que vino Tomás Regalado Padre con la invitación, y nosotros pues hicimos contacto con el doctor Samondo, que era el que estaba a cargo de la de UNITA aquí en Washington, New York. Y fuimos a Angola y nos mantuvimos viendo a Angola. Ahí era un viaje más largo, había que estar 15 días, etcétera. Y era al otro lado del mundo. Pero lo logramos. Hubieron cubano-americanos médicos aquí que fueron muy útiles también. Y fuimos allí e hicimos... estuvimos desde el año 87 hasta el 89 yendo allí, hasta que se sentaron, hicieron unas conversaciones y no nos necesitaron más. Pero en ese momento, en el 89, estaban los mujahidines luchando contra la invasión soviética a Afganistán, y asimismo nos los mandaron para que hablaran con nosotros desde Washington. Y en realidad ellos no necesitaban médicos ellos, porque ellos tenían médicos pakistaníes y afganos que eran graduados de Inglaterra, etcétera, pero no tenían material. Entonces lo que hicimos fue le recogimos un hospital que era un MASH hospital, un hospital de emergencia de 50, 60 camas, con todo, un salón de operaciones, salones dentales, rayos X, de todo, y una farmacia para operar, la farmacia esa, para dar medicina por un año en el hospital. Y así fue que le mandamos este hospital con una petición, que el hospital se llamase Cuba Libre. Y dijeron que eso está grande, no hay problema, ya está dado ese. El hospital se llamó Cuba Libre y se le entregó al general Massoud, que era el jefe del ejército norte, de la zona norte, de las tribus del norte, que era el hombre que estaba peleando detrás de las líneas de los soviéticos. Y no tenía hospital ni nadie. Este fue el hospital que utilizó él por el último año de la guerra, aquella donde ellos lograron hacer que los soviéticos se retiraran en derrota. Pues después de aquello fue que cayó el comunismo internacional en la Unión Soviética y en todos los países, y pensamos que iba a caer Cuba, y como no fue, tuvimos que seguir entrenando el grupo ahora para poder entrar en Cuba y crear una reconstrucción de Cuba, porque cayó Nicaragua, cayó la Unión Soviética, cayó Polonia, todos esos lugares donde nosotros fuimos invitados. Nosotros ayudamos en la reconstrucción de Nicaragua una vez que cayó el sandinismo en el año 90, y estuvo la presidenta Chamorro. Y todos nosotros íbamos allá prácticamente dos veces al mes. Uh-huh. Y estuvimos allí desarrollando las técnicas y la forma de cómo hacer una reconstrucción en un país que caía del comunismo, porque no había habido esa experiencia. Nosotros la tuvimos y fuimos invitados inclusive a Rusia, fuimos invitados a Checoslovaquia, fuimos invitados a Polonia, estuvimos envueltos cuando Panamá, la caída de Noriega, que fue una cosa espectacular también. Y toda esa experiencia la plasmamos en un programa que se llama Proyecto Cuba, que ha sido puesto al día, cada dos o tres años se revisa, y lo hemos puesto al día para poder implementarlo en Cuba, que como en la época actual que estamos haciendo la entrevista, que parece que hay una gran oportunidad de que se establezca un gobierno democrático y libre en Cuba. Implementaremos nosotros el proyecto Cuba para ayudar a los cubanos de Cuba. Ahora bien, el otro tiempo, a partir del 90, el Miami Medical Team lo entrenamos en una en respuesta rápida a uh-huh. cualquier tipo de problema.
De desastres naturales, porque también terremotos, huracanes.
Huracanes y de todo. Hemos estado en todos los países, hemos estado en 31 países. Con todo tipo de problemas, y hemos respondido en menos de 72 horas, porque esto es lo que vamos a hacer nosotros si cae Cuba, si se produce una caída violenta, fuerte, rápida. 72 horas el Miami Medical Team está aterrizando en Cuba, en distintos aeropuertos, que ya lo tenemos todo planificado, en donde tengamos recibimiento de las fuerzas democráticas. Por lo tanto, creo que estamos llegando al final de la noche en Cuba, y que la madrugada de la libertad se acerca muy pronto, y estamos en condiciones ahora y empezando nuevamente a entrenar nuestros hombres y nuestros grupos para poder entrar a reconstruir la tierra que nos vio nacer.
Doctor Manuel Alzugaray, Manolo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tony. Muchas gracias a todos ustedes y a Sánchez Martí.
Así es, amigos, llegamos al final de este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Continúen con la sintonía. Se despide ustedes, Tomás Regalado.